bueno, uno de los temas que vamos, de los que van a seguir siendo tema del día, podemos decir, durante bastante tiempo, tienen que ver con la economía. Desde sus distintos costados, aristas, sigue generando repercusión la difusión de las primeras medidas que hizo el gobierno nacional, de las primeras medidas económicas que anunciaron formalmente, fueron criticadas ya desde la CGT, planteando alguna preocupación con respecto a la informalidad con la que se realizaron las medidas. No hubo posibilidad de intercambio con el ministro de Economía cuando se realizó este anuncio, pero sí, bueno, hoy escuchábamos al vocero presidencial justamente respondiendo a los colegas periodistas en Buenos Aires sobre estos temas, ¿no? Decíamos que hay críticas desde la CGT preocupados por cómo se está absorbiendo, cómo los trabajadores están absorbiendo la inflación que se vive en este momento en el país. Incluso Juan Grabois, referente de organizaciones sociales y políticas de nuestro país, habló directamente de un ataque insensible a la gente, ¿no? A la población. Y queremos seguir hablando no solo desde los sectores que cuestionan porque son víctimas del impacto de la economía, sino queremos hablar también con especialistas en economía para que nos ayuden a entender en qué momento estamos parados y qué podemos esperar, ¿no? Hablábamos hace un ratito con gente del CESO de Buenos Aires y ahora vamos a hablar con Ismael Bermúdez. Él es periodista, es licenciado en economía, trabaja en estos temas desde hace mucho tiempo y ha tenido comentarios críticos hacia las políticas económicas de los distintos gobiernos. Por eso también nos interesa conocer su mirada. Le vamos a dar la bienvenida ya, Ismael. Buenos días. Aquí estamos Alejandro Azaroff y Natalia Gili.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Buen día. ¿Cómo le va?
Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos.
No, al contrario.
Ismael, bueno, escuchábamos su comentario en distintas entrevistas, su comentario crítico a estas medidas, relacionándolo con el Rodrigazo de 1975 y queríamos, que nos pueda contar un poco cómo está evaluando usted estas primeras medidas que ha anunciado el gobierno de Milei.
Bueno, son medidas que están golpeando muy duramente la economía familiar. Dos aumentos del combustible en 10 días del 75%, el precio de la carne por las nubes, las remarcaciones de precios alocadas que estamos viendo, prácticamente con el sueldo congelado o con el sueldo al nivel de los precios de octubre o de septiembre de este año, hace que la caída del poder adquisitivo, del poder de consumo de la población esté triturado. Y esto en un cuadro de un país que tiene 45% de pobreza. Con lo cual estas medidas van a disparar la pobreza todavía mucho más arriba del 50%, del 55% o del 60%. Todavía no lo sabemos. Entonces, el tema es mucho más preocupante todavía y no hay un horizonte, por lo menos para los próximos meses, que esto disminuya, porque ya se sabe que a partir del 1 de enero aumentan las tarifas del transporte, va a aumentar más la tarifa de la luz, la del gas, del agua, todos rubros que hacen a la economía familiar. Está claro, uno no puede dejar de consumir electricidad ni tampoco el agua, con lo cual, digamos, es rehén del pago de esos suministros porque de lo contrario se lo cortan. Y bueno, este es el estado de situación actual. Y después, por otro lado, el segmento financiero está de gran fiesta porque las acciones, los bonos, las letras han subido de valor en dólares, algo impensado en ningún lugar del mundo, y reconocido por ellos mismos, no es que lo ocultan. Fondos de inversión, los bancos, etcétera, están teniendo ganancias desmesuradas, con lo cual no es cierto que estas medidas que está tomando el gobierno golpean a todos. Hay un sector que sale ampliamente favorecido y la mayoría de la población, bueno, está en situaciones muy, pero muy difíciles. Y todavía no conocemos las nuevas medidas que pueden llegar a surgir. Por ejemplo, en el caso de los jubilados, dicen que va a haber aumentos por decreto, pero los aumentos por decreto van a ser igual, menor o mayor a la inflación.
Ismael, bueno, primero para dejar bien en claro, usted lo mencionó recién, los sectores financieros son los que se benefician claramente. ¿Qué otros sectores se benefician de esta situación, de estas medidas?
No, básicamente el sector financiero y aquellos sectores de altos ingresos, bueno, se benefician las empresas. Hay una remarcación alocada de precios. Y ya no hay ningún tipo de restricción, porque hay libertad para la suba de los precios y hay una especie de falta de libertad o un totalitarismo para los salarios y para las jubilaciones. Es decir, tenemos un Estado liberal para los precios y un Estado totalitario para los sueldos y las jubilaciones.
La pregunta siguiente que tengo, Ismael, es que es una pregunta que no la verdad es que no termino de entender una respuesta. ¿Por qué caemos siempre? Es como un ciclo, ¿no? O un péndulo, o algo que es un ciclo en el que siempre pasamos de... siempre terminamos en este tipo de medidas, ¿no? Desde los 70 a esta parte. Hay otra. El gobierno nacional planteó que no hay otra salida que las políticas que están aplicando ellos en este momento. ¿Esto es así?
Bueno, las políticas estas que se están aplicando en este momento ya fracasaron en la, por lo menos en la Argentina y buena parte del mundo. Por lo tanto, lógicamente, el gobierno tiene que presentar esto como una maravilla, como un mal transitorio y que después nos va a llevar a la felicidad y, como dijo el presidente, podríamos llegar a ser el primer mundo. Bueno, la experiencia indica todo lo contrario, lo vimos con el Rodrigazo, lo vimos con Martínez de Hoz, lo vimos con Cavallo. ¿Cómo terminó la convertibilidad? Golpeando las puertas de los bancos, chorros, devuelvan los ahorros. Ya nos olvidamos de eso. Macri también dijo que iba a terminar con la pobreza y aumentó la pobreza 10 puntos. Alberto Fernández dijo que entre los jubilados y la LELIC, él iba a defender a los jubilados perdieron y las LELIC se fueron para arriba. Yo tomo la evidencia, ¿está claro?
Tal cual. La realidad de lo que pasa, ¿no? Justamente, el tema de las tarifas, tuvimos ya una experiencia no hace mucho con el gobierno de Macri, donde se incrementó, en algunos casos, 300-400% el pago de las tarifas, ¿no? Con la excusa de que se iban a mejorar los servicios, cosa que no sucedió. Pero es como que este gobierno vino a acelerar el proceso de lo que no hizo el macrismo. Y lo está haciendo...
No, lo que acelerar el proceso que no hizo... Perdón.
Sí.
El proceso que no hizo el macrismo y que no hizo Alberto Fernández, o que hicieron tanto Alberto Fernández como Macri.
Tal cual.
Porque no es que Alberto Fernández revirtió la situación de desastre de Macri, sino que la profundizó.
La profundizó, exactamente.
Y estas primeras medidas profundizan los indicadores tan pero tan negativos que nos dejaron las administraciones anteriores. Ahora, ahí dicen que al final del túnel hay una luz.
Claro.
Bueno, yo por ahora no veo ninguna luz.
El punto es cuánto hay que soportar, es la clave, ¿no? Porque algunas hablan de los primeros 6 meses, seguramente después se extiende un poco más, pero el punto
es... Y es que no sabemos. No sabemos porque la situación es tan volátil, no conocemos el conjunto de medidas todavía, hay mucha improvisación por otro lado, y bueno, vamos a tener que esperar. Yo lo único que puedo opinar sobre las medidas concretas que se han tomado y lo que eso representa en la economía general, en la macroeconomía y en la economía familiar.
Tal cual.
Estábamos escuchando hoy a Manuela Adorni, que sí, el vocero, ¿no?, que planteaba que los parches nos han dañado, dijo, ¿no? Los parches en la economía han dañado, dice, no vamos a aplicar más parches, y además, bueno, apeló a la honestidad intelectual de quienes critican, ¿no?, entre otras cuestiones. Y algo que se viene repitiendo, ¿no? Dice, creemos que estamos haciendo lo correcto en virtud de lo que tenemos y de lo que nos dejaron para evitar una catástrofe mayor. Y hablan, o sea, están hablando de esta cuestión de la inflación que podría trepar al 1500%. Yo he escuchado gente que plantea que esto no es así, que tirar esos números es una barbaridad. ¿La herencia es tan compleja como la estaba planteando el gobierno actual?
Bueno, evidentemente, yo no hablo de herencia. Recibir una herencia es, para mucha gente, es muy bueno. Esto es una hipoteca. Ahora, dentro de la hipoteca, lógicamente, el gobierno actual tiene que exagerar esa hipoteca para después decir, ¿vieron? Teníamos una inflación del 1500% y la bajé al 500%. ¿Está claro? Bueno, lógicamente el vocero presidencial, como todo vendedor, tiene que tratar de presentar el paquete con un lindo envoltorio, con un monito y todo lo demás. Pero empecemos a analizar la realidad. Los 15.000 de por ciento de inflación, nadie sabe de cómo se hizo el número, de dónde está el estudio que reflejaba que iba a aumentar 15.000%. ¿Ustedes lo vieron?
No.
Hay muchas frases se repiten.
Bueno, repiten, pero ¿dónde está el estudio que dice que va a dar 15.000%? Yo puedo decir cualquier cosa también. No, ¿por qué 15.000? 20.000%. Y tengo tanta autoridad como cualquier otro que tira una cifra al voleo.
Claro. Hay que ver también en qué parámetros se da para proyectar, ¿no? Porque ya arrancamos en este gobierno, digamos, con 120 en las primeras medidas. Hay que ver cómo se equilibra futuro respecto a la cuestión salarial y otras cosas más. Estamos haciendo futurología porque son medidas que no se anunciaron. Las únicas que se anunciaron son las que dio Caputo y es la que usted está hablando ahora, ¿no?
Yo estoy hablando de lo que se anunció,
tal cual,
etcétera, y sin analizar todavía la letra chica de lo que se anunció. Sí. Porque en general los anuncios tratan de tener bastante edulcorante.
Sí.
Pero después, por algo el ministro cuando habló, no habló en una conferencia de prensa.
No, fue grabado y lo hicieron tres veces.
¿Para qué? Para que nadie preguntara nada. Sí. ¿Recuerdan esa vez que todos los periodistas salieron y dijeron queremos preguntar? Bueno, el debut del ministro grabado y sin posibilidad de preguntar absolutamente nada.
Tal cual.
Bueno, Ismael, le agradecemos mucho la comunicación. No sé si quiere hacer alguna referencia a por qué compara este momento histórico con el Rodrigazo en el gobierno de Isabel Martínez.
No, yo lo considero peor que el Rodrigazo. Peor que el Rodrigazo porque también el Rodrigazo fue porque el ministro era Celestino Rodrigo y de golpe anunció una devaluación del peso monstruoso, un aumento de las tarifas monstruosas, una inflación que se fue muy por arriba. Y estos anuncios tienen bastante semejanza con la del año 75, pero agravado porque la situación desde el punto de vista social de la Argentina es terriblemente más preocupante y más deteriorada a lo que había en el año 75. Nosotros tenemos 45% de pobreza.
Crecer.
En aquel momento no había tanta gente pobre.
Había un 24 o 25% más o menos, ¿no?
Sí, no, todavía menos.
No, menos, de pobreza menos.
Menos.
Eso era la inflación, perdón, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Todavía había algún margen de donde la gente o la familia podían defenderse. Yo creo que aquel que está con un sueldo de 300.000 pesos, bueno, es súper pobre. Ahora, ¿qué pasa? La línea de pobreza, ¿cuánto se va a ir? ¿A 600.000, 700.000? O sea, ¿todos los que ganen menos de 700.000 van a ser considerados pobres? Bueno, a eso marchamos.
Pues, la verdad que es tan difícil de escuchar y de digerir todo lo que está pasando. Se está hablando de por lo menos un 60-65% o más. No sé, no sabemos hasta dónde va a llegar de aumento de la pobreza, lo que significa, cuando hablan y dicen esto va a impactar a la clase media, en realidad están hablando a la clase trabajadora, o sea, porque a veces se habla de la clase media como si fuera...
No, pero también clase trabajadora y clase media.
Las dos clases están afectadas.
Claro, inclusive los que trabajadores, si modifican lo de ganancias, hay 1.000.000 de trabajadores que van a ganar de bolsillo con la reforma de ganancias un 30% menos de lo que están ganando ahora. Además de perder lo que vayan a ganar respecto de la inflación. O sea, ese sector puede perder en 3-4 meses, si se aprueba todo esto, un 50% del poder adquisitivo que tienen hoy.
La famosa pulverización del salario, ¿no? ¿Cómo se dice?
Pulverización del salario y la pulverización, porque ganar más de 1.000.000 de pesos ya abarca a trabajadores medios, clase media.
Claramente.
Con lo cual toda esa gente, bueno, no sé qué va a hacer, sacará al chico de la escuela privada, no está de vacaciones, si es una prepaga, porque la prepaga puede aumentar ahora 1% de enero, se baja del plan, no sé. Cada uno deberá hacer su presupuesto
tal cual,
en función de las medidas que se están tomando y qué nivel de recortes y por dónde, no sé, no irán a... Si la familia iba a comer una vez por semana a algún restaurante, muchachitos, chicos, ahora se come en casa.
Se saca la mesa al patio.
Y a la noche, olvídense del puchero o de lo que sea y no sé, haremos una prepizza con poco queso, porque el queso se fue por las nubes.
Ismael, muchísimas gracias por tomarse ese tiempo para hablar con nosotros.
No, al contrario, gracias por el llamado.
Hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, Ismael Bermúdez es periodista, es licenciado en Economía primero, es periodista y escribe...